Porque lo cuente ella. Claudia, muy buenos días, bienvenida a Café de las 8, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo anda usted y toda la audiencia?
Bien, bienvenida a este Café de las 8, ya la estábamos
Sí,
extrañando.
la primera intervención del año.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, con mucha noticia y noticias realmente interesantes porque estamos hablando de este tema, se tiene que hablar de este tema lamentable, lo que se está investigando por la policía, lo que ha pasado en el norte, una mujer que presuntamente podría llegar a ser un femicida hasta que no se resuelva y no lo determine la justicia, no lo podemos decir, pero en estas instancias nos encontramos, ¿no?
Sí, una víctima más probable, como dice usted, lo están analizando, pero bueno, estas situaciones de violencia de género siguen impactando en nuestra comunidad. Este mes de la mujer, un poco, en realidad el 8 de marzo se conmemora el rol de, sobre todo de la mujer trabajadora, ¿no? Por esta situación histórica de este reclamo de las mujeres que fallecieron en su reclamo, y por eso se eligió este día. Sí, nosotros, como decías, hay muchas actividades durante toda esta semana y durante todo el mes. Acá en la Cámara comenzó ayer con esta mesa de reflexión y de análisis, que era el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el activismo en estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, participaron Alejandra Rosaroli y Marina Villagra, que son del equipo de salud de la maternidad y trabajan activamente en todos estos temas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y también la doctora Cecilia Guerrero, bueno, y yo, un poco dando la otra mirada más desde lo legislativo y desde lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, ¿no? A veces es interesante poder ponernos todos de acuerdo en qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales, ¿no? Y reproductivos, ya que a veces se piensa que solo son el acceso a los métodos anticonceptivos y no es así. Cuando hablamos de derechos sexuales, tiene que ver con poder decidir cómo, cuándo, con quién tener relaciones y vivir la sexualidad sin presiones ni violencia, que se respete las identidades de género y la orientación sexual también sin violencias. Y poder acceder al cuidado y disfrutar del cuerpo y de la intimidad, ¿no? Y los derechos reproductivos es derecho a decidir cuándo, con quién, cuántos niños o niñas tener y también recibir la información y el acceso a los métodos anticonceptivos, atención respetuosa durante el parto, el embarazo y el puerperio. O sea que es un abanico muy amplio de situaciones y de temas relacionados con esto de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?
Claudia, se ha cambiado el paradigma ya desde hace un tiempo a esta parte, pero creo que va tomando como más peso. Y ayer le preguntaba a la psicóloga, le preguntaba justamente esta concepción, ¿no? Que se tiene como que los grupos feministas son los que reclaman estos derechos y son los que buscan, pero el común de la gente, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? A estas diferencias que se empiezan a marcar y que las mujeres comunes, la mujer que va a ir al supermercado, la señora que está en su casa, la señora que sale a trabajar, la mujer joven o no tan joven que tiene y que también necesita estos derechos.
Sí, en realidad tal vez las primeras voces son desde el activismo feminista, pero en realidad en lo cotidiano, que creo que Alejandra lo debe haber dicho ayer,
Sí.
la necesidad o que se ejerza este derecho es de todo el colectivo femenino. Los derechos sexuales y reproductivos están dentro de los derechos humanos. Y aparte, te doy un ejemplo. La mujer debe tener acceso a conocer cómo cuidarse en este aspecto, acceder si desea a estos métodos, saber cómo hacer si desea quedar embarazada, si va a un lugar a parir, que se la trate humanamente y no que se la maltrate, ¿no? Porque a veces uno recuerda algunas frases que se que mujeres relatan de su momento de parir, que les decían, bueno, dejá de gritar, cuando estabas creando, o sea, estabas en otra situación, no gritabas, ¿no? Cosas muy, en un acto tan humano y tan amoroso como es parir, ¿no? Son cosas como que uno no las puede ni pensar. También esto de acceder a un método, y hay mujeres que en su relato cuentan que le es difícil porque su pareja no acompaña esto de cuidarse. ¿Por qué? Porque temen una infidelidad, entonces tienen que acceder al método de una manera que no lo pueden hablar. Entonces hay muchas situaciones dentro de lo que es el colectivo de las mujeres y del LGTB+, en lo que tiene que ver con la sexualidad, que va más allá de quedar o no embarazada, ¿no? Porque te acordás que cuando se empezaba a hablar de estos temas, todo se focalizaba al embarazo adolescente, a quedar embarazada, y no se lo veía como algo que nos atraviesa desde que nacemos, que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con elegir, con el respeto al no que puede decir una persona y el respeto al otro y las decisiones que toma el otro. Entonces, es un tema muy amplio que yo creo que se ha avanzado mucho. Hay una legislación desde el 2003 donde hay una serie de leyes, desde la creación del programa de salud sexual, desde la ley de embarazo de parto humanizado, el último año la ley en el 2021 de ILEIBE, de embarazo no punible, la ley de los 1000 días. Entonces, ¿cómo desde lo legislativo a nivel nacional y como la provincia también a partir más o menos del 2018 empezó a acompañar con adherencias y con leyes propias para que esto impacte en la comunidad? Se viene trabajando y buscando esto, ¿no? El ejercicio pleno de derecho, viendo a la mujer como un sujeto de derecho. ¿No?
Y también la transversalidad que tiene, porque no solo estamos hablando de salud, estamos hablando del cotidiano y de las mujeres que están en todos los campos, ¿no? Digo, no solo lo podemos analizar, bueno, hay una ley y dejarlo ahí como que quede en un cajón, sino que todos estos operativos, todo esto que se haga, que tenés que tener fondos para la implementación de una ley, que tenés que tener fondos para la implementación de esta ley en el sistema de salud, la mujer que trabaja, de la mujer que está en la casa, digamos, todo lo que conlleva al común de la sociedad, ¿no?
Sí, mira, yo te doy un ejemplo, yendo al programa de salud sexual y procreación responsable. Es un programa que ya lleva más de 20 años, ¿no? Y creo que el año pasado cumplió sus 20 años, o en el 2021, y realmente es un programa nacional. Cuando comienza, todavía se estaba trabajando en este programa que surge desde el Ministerio de Salud de la Nación, las provincias. Yo en ese momento estaba en maternidad e infancia, entonces también uno acompañó toda esta red de accesibilidad, de acceso a la información, el derecho a decidir, ¿no? Pero también, según esto que hiciste vos, según los gobernantes, según el proyecto del que gobierna, esto se puede acompañar o se puede desfinanciar o que vaya más lento. Entonces también esto hay que decirlo, porque bueno, esto surge luego del 2003, y por otro lado, tenemos situaciones como el último gobierno, el gobierno anterior nacional, donde todos estos programas fueron desfinanciados desde el recurso humano y desde lo económico. Tenemos que recordar que tal vez había este reclamo que no estaban todos los métodos disponibles en los centros de salud públicos, ¿no? No sé, vos estando en el periodismo, creo que era algo que a veces preguntaban, ¿falta tal método? El método hormonal inyectable era uno de los que faltaba, si mal no recuerdo, y esto tiene que ver con las políticas públicas y dónde uno pone la energía, ¿no? Y por otro lado, se escandalizaban por las tasas de embarazo adolescente. Entonces, tiene que haber una coherencia, desde siempre la persona como sujeto de derecho, desde siempre el poder decidir, pero tener toda la información para poderlo hacer y tener todos los recursos al alcance para poder acceder al que uno elija. ¿no? Sí. Sumado a la información, sumado a ESI, es muy importante que se empiece. ESI es una ley que ya lleva muchos años, sí, a nivel nacional. La provincia adhirió en el 2018, pero realmente todavía no vemos una implementación integral de esta ley en la provincia, sí, ¿no?
Y eso preocupa, preocupa
a la de
mucho,
salud sexual,
claro,
en el 18, recién adhirió en el 2021 a la DESI, que también nos habla de procesos, nos habla, sí, de temas socioculturales, de una comunidad que hacen que esta ley tan importante, que no es solo hablar de métodos anticonceptivos, es hablar de la sexualidad, de la intimidad, del respeto al otro, de cómo cuidar mi cuerpo y que nadie puede hacerme cosas que yo no quiero en mi cuerpo. Y eso, a cada etapa de la vida, desde la niñez hasta la adolescencia, impacta en muchos temas que nos preocupan, como por ejemplo el abuso.
Sí.
Entonces, me parece que a veces al achicar, viste, el alcance de las leyes, también uno les quita la importancia que tienen en lo que es la transformación de la realidad de las personas. Porque todos nos preocupa el abuso infantil, las noticias lo dicen, ¿no es cierto? Hay relatos,
sí,
creo que en esta época por lo menos se dicen y hay denuncias, antes existía y no se decía, que era tremendo. Y entonces, ¿cómo no podemos desarrollar una estrategia válida en lo que es el nivel educativo, que es donde están todos los niños, niñas y adolescentes, para poder darle herramientas a estas personas para poder, de alguna manera, evitar una situación tan terrible como es la de un abuso?
Claudia, ¿no? Le consulto, ¿no? La incorporación de la mujer en los diferentes ámbitos, sobre todo en los ámbitos de decisión, el hecho de que, y esto es un ejemplo nada más, Catamarca tiene ministras que son mujeres, tienen legisladoras que son mujeres, tiene concejalas que son mujeres, digamos, el rol de la mujer en estos espacios de poder han beneficiado para que este crecimiento, para que este avance, para que esta lucha en definitiva se vea reflejada en la sociedad.
Y sí, esto de que las mujeres cada vez más estemos en lugares de decisión hace que la mirada pueda ser más apoyada o expresada. Sin embargo, son procesos. Vos fijate que la ley de paridad ya tiene unos años y cómo cuesta a veces tener esta mirada y que se, ¿no?, que realmente se cumple en algunos ámbitos. Cómo cuesta ver a la mujer en lugares de decisión y cómo todavía hoy en los lugares de decisión y también en el trabajo general existe una brecha en la contratación de mujeres. O sea, cuando uno analiza los datos, Catamarca creció en el empleo privado, pero sin embargo, aunque creció estos últimos años, la brecha entre contratación hombre-mujer sigue igual. No es que creció a expensas de que se contrataron más mujeres, entonces se equilibró 50 y 50 sí, las contrataciones, ¿no? Esto todavía no se logró. Y por otro lado, el sueldo tampoco, hay remuneraciones que siguen siendo menor para la mujer. Se sigue asociando a la mujer solo con tareas de cuidado. Entonces vos ves que en lo que es el empleo o el empleo registrado, que es el que se puede medir de alguna manera,
sí,
empleada doméstica sigue siendo femenino, muy alto, un 90% femenino, y la construcción sigue siendo masculina, ¿no? Te pongo los dos extremos, ¿es
sí,
cierto? Pero cómo esto va impactando, pero sin embargo vemos mujeres constructoras que van avanzando porque les gusta esa tarea, ¿sí?
Sí.
Creo que son procesos
de
que
hecho,
nos van a llevar tiempo
el,
porque cambia conductas, ¿viste? Son transformaciones, sí, sociales.
Exactamente.
Entonces eso lleva tiempo. Vos, como dijiste, vos tenés la legislación, tenés la reglamentación, pero el cambio de actitud de todos y todas como sociedad, lleva un tiempo.
Y ahí lo vemos, por ejemplo, reflejado en el sindicato de ama de casa. Y cuando hablamos de la moratoria hace poco, hablamos de las mujeres que necesitan, pero porque históricamente, pero de cualquier manera también hay hombres, digamos, son los únicos espacios, es triste, pero es real, ¿no? Los únicos espacios que han terminado siendo ocupados por las mujeres y que son ellas las que no pueden, en definitiva, en un ejemplo, por ejemplo, jubilarse porque han trabajado muchos años sin recibir aportes y se encuentran en esta situación. Sería como un reflejo, sí. ¿No?
Sí, por eso es importante siempre cuando uno observa que hay normativa, ¿no? Hay leyes. Si uno revisa la legislación nacional y provincial, hay un montón de leyes que defienden los derechos en diferentes ámbitos de las mujeres. Pero cuando vos ves cómo impacta esto en la realidad cotidiana, siempre hay una brecha, un delay, un retraso. Y tiene que ver con esto, con que hay que poner en agenda los temas, hay que tener memoria, hacer memoria. Más, yo te digo, en este año no tan importante, es un año donde como comunidad tenemos que decidir quiénes nos van a gobernar. Hay que tener memoria en esto también. ¿Qué gobiernos legislaron y dieron que haya programas y leyes, apoyaron, que defiendan los derechos de una manera equitativa y sobre todo derechos olvidados, como son los de estos derechos que estamos hablando que tiene que ver con las mujeres, abordando este mes de la mujer?
Exactamente.
Gobiernos peronistas. Entonces, hay que pensar también, cuando uno toma decisiones tan importantes ciudadanas, hay que pensar también y empezar a hacer historia y memoria de qué proyectos políticos defienden y tratan de generar estructuras que le cambien la realidad a las personas. Y ahí uno también te ayuda a elegir, no solo la persona, no solo si habla lindo o feo, sino empezar a mirar los proyectos, ¿no?
Exactamente.
Porque es clave en este año. Clave para no solo la vida de las mujeres, pero clave también para las decisiones hacia dónde va la economía, clave también en las decisiones hacia dónde va, cómo queremos vivir como sociedad. Entonces, creo que un poco, bueno, este mes nos sensibiliza a todos en lo que tiene que ver con la mujer, esta semana sobre todo, pero hay actividades todo el mes, todas las organizaciones, todas las instituciones y poderes están, con actividades para que sea un mes de reflexión. Porque también esto, cuando uno empieza a hablar con otras y otros, genera estos análisis que también nos hacen decir, bueno, ¿cómo seguimos, no? ¿Qué es lo que falta reforzar? ¿Qué es lo que tenemos que seguir fortaleciendo? Y yo creo que por ahí es el camino.